Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes. Terramar.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la percepción remota en el estudio de la Tierra. La era espacial surge a finales de la década de los años 50, cuando la entonces Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik 1. Poco tiempo después, en esos satélites se instalan sensores para realizar mediciones diversas, tanto de la atmósfera como de la Tierra y los océanos, surgiendo así la percepción remota, es decir, la ciencia sobre la obtención de información de un objeto o área a distancia. Esta tecnología es actualmente muy utilizada en investigaciones de ecosistemas terrestres y marinos, y además ha surgido tecnologías nuevas como los drones. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Marlene Manzano Sarabia. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación a su programa Terramar. Un saludo afectuoso a su audiencia.
Muchas gracias, doctora. Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Marlene Manzano Sarabia es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en ciencias en el manejo, uso y preservación de los recursos naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste SC. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias del Mar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como fundadora del Laboratorio de Ecosistemas y Variabilidad Climática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Pues doctora Marlene, un gusto que esté participando en esta edición de Terramar y en especial que nos platique sobre este tema tan importante, no solo para los mexicanos, sino para todo el planeta. Para iniciar quisiera preguntarle, ¿qué es la percepción remota, doctora?
Pues mira, Rodrigo, la percepción remota o teledetección, como también se le conoce, es la ciencia que se refiere a la obtención de información de un objeto o área a distancia. El término es más utilizado para referirse al uso de imágenes satelitales para estudios de la atmósfera, la Tierra y los océanos. Sin embargo, cabe señalar que puede aplicarse a otros equipos que realicen mediciones a distancia. Por ejemplo, un termómetro infrarrojo, que como recordarán, fueron muy utilizados durante la pandemia para tomar la temperatura corporal, pues sería un equipo también de percepción remota, ya que hace una estimación de la temperatura sin tener un contacto directo.
Mire, pues qué interesante lo que está comentando, doctora. Ahora bien, quisiera preguntarle, ¿en cuáles disciplinas se utiliza y qué tipo de mediciones se realizan, doctora?
Pues mire, el uso de imágenes satelitales tiene amplias aplicaciones en estudios atmosféricos, terrestres y marinos. Son muy utilizadas, por ejemplo, en oceanografía, tanto física como biológica, para estudiar cambios en el nivel del mar, procesos oceanográficos como las surgencias, para analizar también los cambios en el fitoplancton, los productores primarios, como sabemos, de los océanos. En ecología del paisaje se utilizan frecuentemente para estudios de cambio de uso de suelo, es decir, cómo se van transformando algunas zonas debido a la influencia de las actividades humanas o de eventos climáticos. En ecología marina, por mencionar otro ejemplo, las imágenes satelitales han permitido identificar las condiciones ambientales preferentes de muchas especies. Han sido muy aplicados en estudios de distribución y abundancia de mamíferos marinos, por mencionar un ejemplo. En meteorología, pues también creo que actualmente para la mayoría de nosotros es muy común recibir información satelital donde diversas fuentes nos brindan esta información, donde pues se muestra el seguimiento e información sobre el surgimiento y evolución de tormentas tropicales, como es el caso del pasado huracán Roslyn, que pues impactó fuertemente al estado de Nayarit. En minería pues también hay productos satelitales que tienen aplicación en esta actividad.
Vaya que sí es bastante útil lo que está mencionando. Ahora bien, a propósito, hablando pues de la utilidad, en este caso de la percepción remota en estudios, pues vaya, concretamente del cambio climático.
La percepción remota, pues sin duda revolucionó el conocimiento de las ciencias de la Tierra, ya que al tener esta visión amplia del planeta, pues ha permitido conocer la magnitud y extensión de varios eventos y procesos. Por ejemplo, en este tema, el evento climático más mediático que pues tenemos hoy en día es el famoso Niño Oscilación del Sur, donde los antecedentes de su estudio pues no son recientes, datan desde finales del siglo XIX. Sin embargo, fue hasta la llegada de los satélites que pudimos ver los grandes cambios que ocurren en el planeta durante la ocurrencia de estos eventos. Así, en 1997-1998, que fue pues uno de los grandes eventos niño que conocemos históricamente, y gracias a esta tecnología, la comunidad científica pudo ver por primera vez el desarrollo y ocaso de este evento. Por otra parte, un tema importante en la agenda climática es el calentamiento global, que como sabemos, es el calentamiento del planeta relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, como es el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso. Y bueno, gracias a las imágenes satelitales se pueden realizar estudios sobre el incremento de la temperatura tanto ambiente como del mar en tiempo casi real. Esta información pues permite finalmente a los tomadores de decisiones implementar medidas de mitigación y adaptación.
Muy bien, doctora. Sin duda es una gran utilidad lo que está comentando. Ahora bien, ¿cómo es que pues en este caso se utiliza pues esta herramienta ahora para los estudios de la biodiversidad, doctora?
Esta herramienta es muy aplicada en el área de conservación terrestre y marina, por ejemplo, para estudios de abundancia y distribución, es decir, cuántos organismos hay, dónde están, y en este caso, pues se utilizan marcas satelitales, que son dispositivos que permiten monitorizar el desplazamiento de organismos. Entonces, imaginen, es impresionante pues ver el desplazamiento que puede tener una tortuga marina, no decenas de kilómetros, a veces cientos o miles, ¿no? Y esto no podría ser posible sin estos dispositivos. Estos equipos también, ahorita di un ejemplo con tortugas marinas, pero se han utilizado para muchas otras especies, como es el caso del jaguar. En algunas aves también se han colocado estos equipos, y de esta manera pues vemos las distancias increíbles que se desplazan, ¿no?
Vaya, doctora, pues quién pensaría, ¿no? Todas estas herramientas precisamente pues que sirven pues precisamente pues para el estudio, pues no solo en este caso, pues como uno pensaría para cuestiones climatológicas, sino también pues también para el estudio de la biodiversidad, ¿no? Ahora bien, doctora, ¿nos puede proporcionar, vaya, ejemplos de su aplicación pues en estudios costeros, doctora?
Por supuesto. Las imágenes satelitales son muy utilizadas para estudios de cambio de uso de suelo, de cómo se va dando el crecimiento de la mancha urbana, por ejemplo, y sus impactos. Hay una herramienta que les quiero recomendar que se llama TimeLapse, que fue desarrollada por Google Earth y el programa Landsat de la NASA. Voy a compartirles el enlace para que con calma lo puedan revisar. Y bueno, a través de este portal, cualquier persona puede visualizar cambios en cualquier lugar del planeta, porque tienen una base de datos con imágenes que sirven para que el usuario pueda observar esa transformación que se da en algún lugar que sea de su interés. Las imágenes satelitales son muy utilizadas, por ejemplo, en estudios de ecología de manglares, para identificar tanto su extensión, ya sea a nivel local o nacional, cómo se gana o se pierde cobertura asociada a actividades humanas o eventos climáticos. Un ejemplo de ello es el Sistema Nacional de Monitoreo de Manglares que dirige la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es un programa que ha permitido, a través de la percepción remota y trabajo de campo, determinar la cobertura y estado de conservación de los manglares en México. También es posible calcular índices que nos brindan información sobre la condición de salud de vegetación como los manglares. Hay variables que a los biólogos nos interesan mucho, como es el caso de la temperatura superficial del mar y la clorofila A como un indicador del fitoplancton, porque determinan la presencia y abundancia de muchas especies. Así que son muy utilizados, muy utilizadas en estudios de ecología costera.
No, pues doctora, sin duda alguna, creo que como lo mencionábamos anteriormente, todas estas aplicaciones que se tienen pues actualmente con todas estas herramientas, pues vaya que sí es muy diverso y además pues muy útil, ¿no? Como bien lo comentaba, para los biólogos, y bueno, y no solo para los biólogos, sino para diferentes tipos de ramas de estudio, pues es muy útil, ¿no? Doctora, le agradecemos mucho por su participación, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda edición para abordar más de este tema?
Encantada, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, doctora. Le agradecemos mucho. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos. Hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.